Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir: no tengo marido. Has tenido cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó ahí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos visto y sabemos que él es, de veras, el Salvador del mundo. Palabra del Señor. La liturgia nos ofrece en este tercer domingo de Cuaresma todo el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Juan normalmente acostumbra a tratar temas completos dentro de un pasaje, dentro de un capítulo. Normalmente lo tiene organizado para presentarnos una idea completa. Sin embargo, Juan utiliza muchos elementos y desde ahí puede uno derivar su meditación y su reflexión hacia muchos diferentes aspectos. Yo quisiera que centráramos hoy nuestra atención sobre 2 elementos que están un poco al centro de este relato, que aunque no lo vamos a dirigir exactamente como él lo desarrolla, nos va a servir muy bien para nuestra reflexión dominical. El Señor habla en este Evangelio de 2 elementos fundamentales para la vida: comer y beber. Le dice a la mujer, yo te voy a dar un agua que quien la bebe ya no vuelve a tener sed, no necesita estar ya bebiendo. Y cuando llegan los discípulos, les habla de una comida que ellos no conocen, una comida especial que para él produce también la vida. Estos 2 elementos, mis amados hermanos, son fundamentales en la vida del hombre: comer y beber. En el pasaje que hoy nos ocupa, ciertamente estaría referido sobre todo el agua al Espíritu, estaría hablando de la vida espiritual, estaría hablando de lo que produce el Espíritu Santo. Sin embargo, bien nos acomoda para el tema que venimos tocando durante esta Cuaresma, que es la palabra de Dios. En la primera lectura que hoy hicimos del libro del Éxodo, se nos habla también de la bebida principalmente, aunque si siguiéramos leyendo el texto de Éxodo, nos encontraríamos también con la comida, el maná, comida y bebida para poder atravesar el desierto. Ya en otra homilía, el año pasado, durante la Pascua, tocamos este tema enfocándolo hacia la Eucaristía. Pero hoy quisiera referirlo, como les comentaba, al tema de la palabra de Dios. La palabra de Dios como comida y como bebida. Y vamos a ver cómo esto pues no está absolutamente nada lejano ni desproporcionado, sino que es un tema que ya el Antiguo Testamento trata con insistencia. Vamos a aprovechar también, como lo hemos venido diciendo durante esta Cuaresma, de irnos introduciendo un poquito más en el Antiguo Testamento. Hasta ahora, después de estos 2 años que venimos trabajando en la Biblia, hemos venido utilizando el libro del Nuevo Testamento, de manera que yo supongo, creo, que ya la mayoría nos hemos familiarizado y rápidamente sabemos dónde están los evangelios, las cartas, más o menos la ubicación de algunas cartas, en fin. Ahora vamos a tratar de empezar a ubicarnos también en el Antiguo Testamento. Vamos a ver hoy un profeta menor. Para ubicar rápidamente, para no andar para adelante y para atrás en nuestras Biblias, les voy a dar más o menos el orden en que se agrupan en dos diferentes versiones de Biblias. Voy a hablar primero de la Biblia que usamos muy generalmente aquí, que es la que de alguna forma nos sirve como libro de texto, ¿verdad? La Biblia misionera, que es diferente a la Biblia latinoamericana en su orden y también a la Jerusalén. Por los que tengan esas versiones, pues para que sepan cómo ubicarse rápidamente. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar primero el Pentateuco, los cinco primeros libros que terminan en el Deuteronomio. Después nos vamos a encontrar esto en todas las Biblias, después del Pentateuco, nos vamos a encontrar los libros históricos. Nos vamos a encontrar el libro de los jueces, el libro de Josué, de los jueces, de los reyes y las crónicas. Son los libros históricos de Israel. Y luego viene una diferencia. En la Biblia que nosotros usamos como libro de texto, vamos a encontrar primero los libros sapienciales, Salmos, Proverbios, Sabiduría, Cantares, Eclesiástico y Eclesiastés. Vamos a encontrarlos inmediatamente después de los históricos. Y después vamos a encontrar los libros proféticos. Primero los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que son los cuatro profetas mayores, y después, como decía mi maestro de Biblia, toda la chiquillada, ¿verdad? Luego vienen ya todos los profetas menores, y no son menores porque sean de menor importancia, sino porque hicieron obras más pequeñas. Entonces, por eso se le llaman profetas menores, porque sus libros son delgaditos, 12, 15, 18 capítulos, mientras que en los otros, pues 40, 50, o Isaías, mucho más, ¿verdad? Más de 60 capítulos. Entonces, este es el orden que tenemos del Antiguo Testamento en esta Biblia, para que rápidamente nos ubiquemos. Quien tiene Jerusalén, o quien tiene la Biblia latina, vamos a encontrar invertido, y vamos a encontrar que después de los históricos, vamos a tener los proféticos. Inmediatamente empezamos con Isaías. Y después de los proféticos vamos a tener los sapienciales, empezando por los Salmos. Se invirtió, no sé por qué esta Biblia invirtió lo que generalmente, pues en la mayoría de las Biblias, primero son los proféticos y luego los sapienciales. Pues en esta, no, entonces, para que rápidamente, como ahora de aquí en adelante vamos a estar usando más el Antiguo Testamento, lo puedan encontrar con mayor facilidad cuando yo les mencione una cita. Vamos entonces a ubicarnos hoy en el libro de Amós, en el capítulo 8, el versículo 11. Esto para ver cómo el tema del hambre y la sed, la comida y la bebida, están claramente referidos a la palabra de Dios y que no es una historia que esté inventando por aquí el padre Ernesto y nada tiene que ver con el texto que hoy estamos viendo del Evangelio. Dice el profeta Amós: vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. De manera que entonces nos damos cuenta que también nuestra alma tiene hambre y sed de la palabra de Dios, porque el alma está siempre sedienta de las cosas divinas, de las cosas sobrenaturales. Tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no le damos la palabra de Dios? Pues el alma sigue teniendo hambre. ¿Y con qué se alimenta? Pues se alimenta, como desafortunadamente nos pasa a muchos de nosotros, con mucha comida chatarra, a veces hasta con cosas que nos hacen mal. Estás muy hambriento a media mañana y vas y te compras unas papitas, te compras unas galletas, no alimentan. Por eso los comerciales dicen, come fruta y verduras, porque las papitas no te van a servir de mucho, es comida chatarra. Y hoy, mis amados hermanos, muy especialmente los católicos, comen mucha comida chatarra. Por ejemplo, los chavillos le pegan mucho al Nintendo y es videojuegos. Comida chatarra. ¿Qué es lo que estamos metiendo adentro? Basura. Mucho material chatarra. Señoras, ¿qué es lo que leemos? ¿Qué compramos? Veo por ahí las revisterías. ¿Qué cantidad de telenovelas y de no sé qué tantas mugres, verdad? A veces me llama la atención, ahora lo hago menos, pero en algún tiempo que tuve que ir mucho tiempo al Seguro Social con cierta frecuencia, me encontraba fuera de la clínica donde yo iba, sendos tendederos de toda clase de periódicos y revistas, Lágrimas y Puñaladas, El Sol, El Norte y el no sé qué, ¿verdad? Y todo género de revistas, TV novelas, no novelas y novelas con novelas entre las novelas y pura basura. Y ahí veía entrar a la gente, como ya sabes que en el seguro te vas a fletar de 3 a 4 horas, si te va bien, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué se lleva a la gente? Pues sus papitas, ¿no? Sus papitas para la cabeza. Y veo a los niños ahora con los Game Boys o esas cosas, ¿cómo se llaman? ¿Verdad? Los jueguitos esos o los celulares, ¿verdad? Ya están tiqui, 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 pura basura, comiendo chatarra. ¿Qué es lo que queda dentro de nosotros? Nada, basura. La gente, por no alimentarse de la palabra de Dios, se va llenando la cabeza de una cantidad de mugrero tremendo, y por eso luego tenemos ideas que nada tienen que ver con la vida cristiana y se va enredando toda nuestra vida. Dice hoy el profeta Amós, dice Yahvé, va a venir un tiempo en que yo les voy a dar hambre y sed de la palabra de Dios, para que dejes de comer toda esa chatarra. La semana pasada decíamos, no solamente oír, sino también escuchar, ¿verdad? Es necesario interiorizarla. Pero ¿a qué se refiere esto? ¿Qué es lo que queríamos decir la semana pasada? Hoy vamos a profundizar el tema. Vamos un poquito hacia atrás, profeta Ezequiel, unos cuantos libros atrás. Capítulo 3, versículos del 1 al 3. Entonces me dijo, está hablando un ángel con Ezequiel, o el Señor, no se sabe bien aquí en el contexto. Entonces me dijo, tú hombre, cómete este escrito, y luego ve a hablar a la nación de Israel. Es decir, ve y profetiza. ¿Qué tienes que hacer? Comerte la palabra de Dios, ¿verdad? Para que luego puedas hablar de ella. Pero fíjense lo que dice enseguida, versículo 2. Abrí la boca y él me hizo comer el escrito. Y el más importante, el 3. Luego me dijo, trágate ahora este escrito que te doy y llena con él tu estómago. ¿Qué es lo que nos está diciendo, hermanos? No basta solamente masticarla. Es necesario asimilarla. Necesitamos tragarla y luego que el proceso digestivo la haga parte de nosotros. ¿Qué pasa cuando yo me como una manzana, la mastico muy bien y después le escupo. No me aprovecha. ¿Por qué? Pues porque no le di tiempo a mi proceso digestivo de procesarla. Necesita la manzana pasar al estómago, estar no sé cuánto tiempo en el estómago, después pasar por los intestinos. Ahí en los intestinos, otro montón de tiempo, se dice que de 3 a 4 horas el proceso digestivo. Y es el principio, porque luego tiene que ir al hígado, que es donde se van a separar los azúcares y proteínas y todo, para que desde ahí la sangre los lleve. Nada más para darles una idea y para que vean todo lo que hacemos trabajar a nuestro hígado. ¿Saben cuánto tiempo se tarda en digerir, en procesar el hígado una barrita de chocolate Carlos V, o sea, el tamaño? 8 horas. Está el hígado, traca, 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 traca. Jale y jale y jale y jale y jale para poder procesar una barrita de chocolate. Conozco gente que se mete media bolsa de quises en una sentada de televisión. Imagínense, ese pobre hígado lo va a cansar antes de los 20 años. ¿Qué les quiero decir con esto? Mis amados hermanos, el proceso de digestión es muy tardado, es muy lento, necesita pasar por un montón de elementos en nuestro cuerpo para que se convierta la manzana en pelo, en ojos, en piel, en fuerza, en huesos. Si yo tomo una mordida y la escupo, no se va a convertir en nada. Cuando nosotros venimos a misa, aún en el caso de que no solo me estén oyendo, sino de que estén escuchando, lo único que están haciendo es darle una mordida a la manzana, nada más. Luego tendríamos que llevárnosla a nuestra casa y ahí tragarla para que el proceso vaya incorporando la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Qué pasa con los cristianos, especialmente con los católicos? En el mejor de los casos, le dan una mordida a la manzana y luego le escupen. Por eso no nos transformamos, porque la fuerza de la palabra de Dios nunca llega a ser parte de nuestra vida. No se asimila a nuestra vida la palabra de Dios. Necesitamos tiempo. Por eso, ¿cuántas veces les he dicho, hermanos? ¿Cuántas? A media semana, o el martes, o el miércoles, vuelvan a sacar su Biblia, saquen sus apuntes, vuelvan a leer los textos, vuelvan a leer el texto evangélico, la primera lectura del Éxodo, que es importante hoy para nuestra reflexión, volver a sacar las citas que les he dado, alguna nota que por ahí pusieron de cada una de estos textos, cerrar sus ojos, entrar en oración, y entonces decirle al Señor: Señor, procesa todo esto, incorpóralo a mi vida. Hace ya algunos años, hará unos 20 o 25 años, ya ven de esas cosas que de repente salen entre dietas y cosas semejantes, sacaron por ahí el tema de que la zanahoria era muy buena para muchas cosas, porque tenía no sé qué tantos elementos y vitaminas y no sé qué tanto rollo, y que era muy bueno comer mucha zanahoria, ¿verdad? Y la gente, pues ya sabe, ¿no? Era la moda, entonces se empezó a comer zanahoria, bastante zanahoria. Nada más que se empezaron a dar cuenta de que pigmentaba la piel. Es tan fuerte un elemento, la zanahorina. No, un elemento que tiene la zanahoria, que es lo que la pigmenta, que la gente al comer mucha zanahoria empezaba a pigmentar la piel de color naranja. Y entonces, bueno, pues dijeron: bueno, si es muy buena, pero no hay que comer tanta porque es tan fuerte el pigmento de la zanahoria que llega a pigmentar la piel. Y entonces empezamos a aparecer zanahorias. Cuando tú permites a la palabra de Dios que se asimile, entonces la palabra de Dios se empieza a reflejar en tu vida, la empiezas a asimilar. Pero si tú te conformas con venir el domingo a darle una mordida a la manzana, pues con eso no es suficiente. Le dice el texto, trágatela, asimílala para que puedas profetizar. No nomás mastícala, trágatela para que puedas realmente dar fruto. Cuando tú la tragas, así como la manzana, una vez digerida, se va a convertir en vitaminas, en minerales, en no sé qué tenga una manzana, pero tiene muchas cosas. Bueno, cada una de estas cosas van a irse a nuestro cuerpo para alimentarlo, etcétera. Muy bien, la palabra de Dios va a ser exactamente lo mismo. Se va a convertir en bondad, en alegría, en paz, en mansedumbre. Por eso una persona que es asidua a la meditación, no nomás a la lectura, sino que la lee, la escucha interiormente, la medita, se pregunta y busca encontrar el sentido que pueda tener para su vida, empieza rápidamente a tener cambios en su propia conducta. Lo único que necesitaba era empezar a leer la palabra. Pero si solamente la leemos o la maleemos aquí en misa, hagan de cuenta, el mejor ejemplo que se me ocurre es darle una mordida a la manzana o a la pizza o a lo que ustedes quieran. Darle una mordida y después escupirla. Ciertamente, pues a la hora que la muerdes y la masticas aquí, pues un poquito de azúcar y otras cosas se te van en la saliva. Por eso no creo que se vayan en Blancanieves. Algo se queda, si escuchas, como decíamos la semana pasada. Pero no estás aprovechando al 100% la manzana. Se desperdicia más de la mitad, muchísimo. Necesitamos entonces tragarla para que el proceso de asimilación en el alma dé fruto. Si no se asimila, no sirve. Sin embargo, aquí es en donde empieza el problema, que no toda la palabra de Dios es sabrosa, que no toda la palabra de Dios, a la hora que la pasamos al estómago, a la hora que la incorporamos a nuestra vida, pues nos es agradable. Y miren la continuación de Ezequiel, pero ahora en Apocalipsis. San Juan va a tomar como base este texto y nos lo refiere en el capítulo 10 de Apocalipsis, último libro de la Biblia. Dice el versículo 9. Fui al ángel y le pedí que me diera el rollito y me contestó, toma y cómetelo. Es el mismo elemento que estamos viendo en Ezequiel. Toma y cómetelo. Nada más que ahora dice, en tu boca será dulce como la miel, pero en tu estómago se volverá amargo. Asimilar la palabra de Dios y predicarla no va a ser muchas veces un proceso dulce. No va a ser un proceso dulce. Sin embargo, ¿qué pasa si no comemos? Nos morimos, nos enfermamos. Por eso hoy el pueblo cristiano está enfermo de soledad, está enfermo de violencia, está enfermo en una vida sexual desenfrenada y fuera de control. Está enfermo de una falta de alegría interior y por eso se anda metiendo en un montón de problemas. ¿Por qué? Porque se está muriendo, se está enfermando, porque no come, En la mayoría de los casos, aquí, pues cosa excepcional, hoy gracias a Dios, la mayoría, no todos, traen sus Biblias. Pero imagínense en otras parroquias, en donde todo lo que van a tener de palabra de Dios es ese momentito en el que leímos, y luego al resto de la semana no la van a volver a tocar. Jesús nos dice: yo les voy a dar un agua para que no tengan sed y un alimento para que tengan vida. Sin estos dos alimentos, el pueblo se muere en el desierto. Por eso claman a Dios y Dios les da agua y pan, bebida y comida para que no se enfermen y para que no mueran. Pero no toda esta comida nos va a gustar. Y entonces, ¿qué hace la gente cuando está recibiendo y se está empezando a asimilar? Voy a poner un ejemplo también muy, a lo mejor muy sucio. ¿Qué pasa cuando algo no te cae bien al estómago? Va para afuera, ¿verdad? Vomitas. A mí me parece que mucha gente, a la hora que empieza a asimilarse la palabra, pensemos en una gente que verdaderamente toma en serio todo esto que estoy diciendo, y empieza a leer, y empieza a meditar, y la palabra de Dios se empieza a pasar a su vida. Y entonces, por ejemplo, en temas de justicia, empieza a tener problemas en su comunidad, se va volviendo una persona justa en medio de una sociedad injusta, y entonces lo empiezan a atacar, lo empiezan a perseguir en su trabajo, lo empiezan a perseguir en la comunidad. Resulta que no era tan dulce, resulta que el proceso de asimilación empieza a ser difícil, y muchos cristianos vomitan, abandonan y dejan. Dicen: no, hombre, si antes yo estaba rete bien, antes de que empezara a leer la Biblia, yo no tenía ningún problema ni con mi papá, ni con mi mamá, ni con el jefe, yo vivía a todo dar, pero empecé a leer la Biblia y empecé a tener problemas, porque se empieza a asimilar la palabra y ciertamente van a venir dificultades en nuestra vida. Por eso dice el libro del Apocalipsis: en tu boca será como miel, pero a la hora que la pases al estómago, se convertirá en amargura. Es pues, mis amados hermanos, el gran dilema del cristiano: aceptar de Dios este alimento, esta bebida que sacia una persona que empieza a leer y a meditar, no vuelve a leer nada más. Aquí está todo. Ratitos que tiene, pues al agua que sacia, al pan que sacia. Se acaban todas estas revistas. Les he dicho en muchas ocasiones, ¿por qué tenemos table dance? Porque los cristianos católicos van. El día que dejen de ir, los van a cerrar. No necesitamos que se ponga una ley. ¿Por qué en los antros donde van los chavos los cierran a las 5 de la mañana? Porque los chavos católicos van y quieren hasta esa hora. El día que dejen de ir, los van a cerrar. ¿Por qué hoy producen tantísimas revistas, muchas de ellas con corte disque comercial y son casi pornográficas lo que ya sale ahí? ¿Por qué existen? Porque los católicos las compran. El día que las dejen de comprar, se van a acabar. No necesitamos leyes para que se acaben estas cosas. Lo único que necesitamos hacer es ya no comprarlas. Si tenemos este tipo de comida y este tipo de bebida, es porque ustedes o los católicos en general la demandan. Y al público lo que pida. ¿Quieres basura, compadre? ¿Quieres comer basura? Ten, aquí tengo bastante. Y aparte me hago rico contigo. ¿Qué diferente sería si cuando vas al seguro, nunca lo he visto, nunca lo he visto con católicos? No sé su experiencia, si ustedes alguna vez hayan estado haciendo antesala en el seguro, ya ven toda la gente ahí esperando, que hayan visto gente leyendo sus Biblias. Pero eso sí, del memín pinguín para arriba, ¿verdad? Lágrimas, puñaladas, el sol, lo más sangriento, etcétera. Comiendo chatarra, hermanos, y por eso se muere la gente, por eso no son felices en sus casas, por eso no hay paz en la comunidad, por eso no hay vida interior, porque comemos solamente comida chatarra. Yo quisiera invitarlos, mis amados hermanos, a que en esta cuaresma tomáramos la decisión real de empezar a alimentarnos y a beber de la fuente de la sabiduría que es la palabra de Dios. Que dejáramos un poquito al lado, si quieren, como penitencia para iniciar, y que no compráramos ninguna de esas porquerías de revistas, TV novelas y cucarachas parecidas y otras peores que se compran. Que dejáramos de comprar esos periódicos amarillistas en donde la primera plana te ponen ahí, lo mató de 40 puñaladas, se presume suicidio, ¿verdad? Dejen de comprar todas esas porquerías. ¿Vas a ir al seguro? Llévate tu Biblia. Hay gente que hace de aquí a la universidad, si está allá en Mederos, 2 horas de camión. Fácil, en 2 horas te recetas un libro completo de la Biblia. Fácil. Hermanos, aunque sea como penitencia, traten de en esta cuaresma proponerse que su lectura sea la Sagrada Escritura. ¿Se acuerdan el compromiso que hicimos al principio? Dijimos, ¿cuánto tiempo íbamos a leer la Escritura? 5 minutos, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a retomarlo. Vamos a echar para afuera todos esos cómics. Niños, guarden los Game Boys, todas esas porquerías a la basura. Bueno, por lo menos guárdenlas en la cuaresma, pero si la pueden tirar, mejor. Vamos a tratar de alimentarnos más de lo que da vida. La comida chatarra nos encanta. ¿A poco no nos encantan unas papitas a media mañana con una coca bien fría? ¡Qué rico! ¿Para qué te sirve? Para una buena gastritis al rato. Y ahí andas con el dolor de la gastritis y te echas un Melox y luego tus papas y tu coca. Al rato va a venir, ya ven qué hora viene la Coca-Cola cereza y la Coca-Cola esta, al rato va a venir Coca-Cola con Melox dentro. Vamos a tratar de sacar un poquito, ¿les parece? Vamos a tratar de sacar un poquito la comida chatarra, esa comida que alimenta nuestra mente y nuestro corazón, y vamos a tratar de darle alimento sólido, sustancioso durante esta cuaresma, al menos. Y ojalá que esto nos ayude a cambiar de alimentación y de aquí en adelante alimentarnos sanamente, no solamente con frutas y verduras, sino también con la palabra que produce vida eterna en nosotros. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. Y que la ternura de María abrace su corazón.